Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Estefan Hernández. En el programa de hoy vamos a hablar sobre pensamientos distorsionados, uso de la violencia sobre la mujer y desregulación emocional. Hoy nos acompaña John Molina, ponente del 12º Congreso Internacional de Psicología y Educación, estudiante de noveno semestre de Psicología de la Universidad Iberoamericana, integrante del semillero Espía, que investiga temas alrededor de la psicología clínica. Bueno, para comenzar, quiero darles una introducción alrededor de este tema tan importante. Precisamente las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vía pública, en la vida pública como en la privada. Entonces hablamos aquí de la violencia de pareja, la violencia sexual. Y bueno, algunos datos claves al respecto es que precisamente la violencia contra la mujer, especialmente la ejercida por su pareja, y la violencia sexual constituye un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres. La violencia puede afectar negativamente la salud física, mental, sexual y reproductiva de las mujeres. Las estimaciones publicadas por la Organización Mundial de la Salud indican que alrededor de una de cada tres mujeres en las Américas ha sufrido violencia física y o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. La violencia de pareja es la forma más común de violencia contra la mujer. Un 38% de los asesinatos de las mujeres que se producen en el mundo son cometidos por su pareja masculina. Los hombres que tienen un nivel de instrucción bajo han sido objeto de malos tratos durante la infancia, han estado expuestos a escenas de violencia doméstica contra sus madres y al uso nocivo de alcohol, han vivido en entornos donde se acepta la violencia y había normas diferentes para cada sexo y creen que tienen derechos sobre las mujeres y son más proclives a cometer actos violentos. Igualmente, las mujeres que tienen un nivel de instrucción bajo han estado expuestas a actos de violencia de pareja contra sus madres, han sido objeto de malos tratos durante su infancia, han vivido en entornos en los que se acepta la violencia, los privilegios masculinos y la condición de subordinación de la mujer corren un mayor riesgo de ser víctimas de la violencia de pareja. La situación de conflicto, posconflicto y desplazamiento también pueden agravar la violencia existente, como la infligida contra la mujer por su pareja y la violencia sexual fuera de la pareja, y dar lugar a nuevas formas de violencia contra la mujer. La violencia de género es un fenómeno global que trasciende límites de edad, estatus socioeconómico, nivel educativo y situación geográfica, pero lo cierto es que todavía queda mucho por saber sobre su verdadero alcance. Por ejemplo, solo 107 de 195 países disponen de datos sobre la violencia doméstica, un número que desciende a 56 cuando hablamos de cifras sobre violencia a mujeres a manos de terceros. Pero incluso cuando existen datos, es probable que las cifras estén subestimadas, ya que es muy difícil recopilar información sobre la violencia de género, debido a que las víctimas sienten miedo a denunciar o se sienten avergonzadas. Más allá de las víctimas, la violencia de género también tiene un impacto en la vida de muchas otras mujeres. El temor a la violencia puede impedir que continúen con su educación, trabajen o ejerzan sus derechos políticos. Una reciente encuesta de Gallup muestra que de manera consistente en todas las regiones del mundo las mujeres se sienten menos seguras que los hombres, aunque los niveles de inseguridad varían significativamente según la zona geográfica. Pero la violencia de género no es solo una causa de desigualdad, sino que también es consecuencia de ella. En muchos lugares se ve reforzada por leyes discriminatorias y normas sociales excluyentes que socavan la independencia y las oportunidades en el ámbito de la educación y los ingresos de mujeres y niñas. Algunas veces la violencia de género se asocia a cambios en las relaciones de poder dentro de los hogares y las comunidades, especialmente cuando hay un resentimiento contra las mujeres que se alejan de los roles convencionales. Así, hoy en día, 49 países aún no tienen leyes que protejan a las mujeres de la violencia doméstica. En 32 países, los procedimientos a los que éstas se enfrentan para obtener un pasaporte difieren de los de los hombres. Y en 18 países, las mujeres necesitan la aprobación de su marido para aceptar un trabajo. Prácticas como el matrimonio infantil también están generalizadas en muchos lugares, especialmente en los países con bajo nivel de desarrollo humano, donde el 39% de las mujeres de 20 a 24 años se casaron antes de cumplir los 18 años. Asimismo, las estimaciones del informe sobre desarrollo humano muestran que a pesar de que ellas realizan la mayor parte del trabajo global, un 52%, las mujeres afrontan desventajas tanto en el trabajo remunerado como en el no remunerado. Realizan 3 veces más trabajo no remunerado que los hombres. Y cuando su trabajo es remunerado, ganan un 24% menos que sus homólogos masculinos. El denominado techo de cristal profesional se traduce en que las mujeres aún ocupan solo el 22% de los puestos de liderazgo en empresas y menos del 25% de los cargos políticos y judiciales de alto nivel. Entonces, ¿qué debemos hacer? Claramente resulta fundamental apoyar a las mujeres y niñas víctimas de la violencia, ya se trate de violencia doméstica o en el lugar de trabajo, por ejemplo, asegurando que tengan acceso a la justicia, a refugio y a protección. Pero para romper el ciclo de violencia de género, las intervenciones deberían centrarse a largo plazo, cambiando normas sociales, cerrando brechas de género en cuanto a nivel educativo, económico, social y creando una mayor conciencia social acerca de la violencia de género. Entonces, se debe buscar o propender por políticas innovadoras y ambiciosas que apunten a resultados transformadores, ¿sí? Que aumenten la participación de las mujeres en la comunidad. Y bueno, si bien parte de las normas han cambiado, deben seguirse dirigiendo a un diseño de políticas y programas culturalmente sensibles y pues que busquen ayudar a la igualdad también de las mujeres y a la protección de las mujeres, a protegerlas de toda forma de violencia o vulneración de sus derechos humanos. Y como les digo, pues sí, se han logrado avances en muchos frentes importantes. Se han cerrado un poco estas brechas entre hombres y mujeres en la educación básica, pero han habido estancamientos en otros ámbitos, particularmente en la parte laboral. Y pues se necesita un esfuerzo mucho mayor para abordar estos patrones de violencia que afectan a la sociedad, ¿sí? Y pues es necesario recopilar mucha más información y hacer muchas más investigaciones respecto a estos temas y temas relacionados con la violencia contra la mujer. Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los objetivos de desarrollo sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la cadena de formación en electrónica, telecomunicaciones y redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Bueno, John, es un gusto contar contigo el día de hoy y trayendo este tema que realmente no lo habíamos tocado dentro del programa, y menos teniendo en cuenta como estos tres elementos. O sea, sí habíamos hablado en algún momento sobre la violencia contra la mujer y diferentes tipos de violencia también, dentro de la violencia de pareja, violencia intrafamiliar, pero ya propiamente involucrando estas variables, no lo habíamos hecho y me parece muy interesante.
Un cordial saludo, Melissa. Bueno, sí, este tema es demasiado interesante porque enfoqué estas tres variables que hablan todo sobre el tema de la violencia contra la mujer en la ciudad de Bogotá.
Para comenzar, me gustaría que aclaráramos un poco estos términos. Empecemos con el de pensamientos distorsionados.
Ok, bueno, te vas a citar un poco lo que dice Echeverría en su trabajo de 2016. Él menciona que los pensamientos distorsionados o las condiciones distorsionadas que tiene una persona las llevan a ser aptos totalmente en contra de lo que lleva a la sociedad. ¿Eso qué quiere decir? Que puede tener un pensamiento totalmente diferente al que tenemos en común acuerdo con nosotros mismos y con la sociedad, que puede ser violencia, puede ser hacer algo relevante a temas de que no son normalmente comportamentales, más que todo. Ese sería.
Bueno, y ya hablando del uso de la violencia sobre la mujer, aquí nos estamos refiriendo a qué tipo de violencia o la violencia ejercida por quién.
Ok, en este punto metimos dos enfoques, ¿no? Tanto como el hombre como tanto la mujer. ¿Por qué? Porque estos pensamientos distorsionados están en el hombre, pues de pronto por el tipo de crianza que tenemos aquí en Colombia, pero también se identificaron que hay pensamientos distorsionados de las mismas mujeres con ellas mismas. En tema de pronto de crianza, de que aceptan un poco que la violencia por parte de la pareja, por un amigo, por el novio, por el esposo, por el tío, las lleva como a aceptar estos pensamientos distorsionados de incluso ellas mismas. Entonces hablamos de ambos géneros más que todo, no hablamos de uno solo.
Bien, y ya en cuanto a desregulación emocional, ¿qué quiere decir esto?
Esto quiere decir que la persona no tiene como una regulación emocional. La persona primero se le dificulta identificar las emociones y por ende comienza a tener actos totalmente erróneos o que no son correctos, ¿sí? Por ejemplo, hay veces personas que se desregulan emocionalmente y se dejan llevar de pronto por la ira, o de pronto por la tristeza, o de pronto por estas emociones principales que tenemos, ¿sí? Y nos llevan a hacer actos totalmente que no son, es que no encuentro las palabras en estos momentos, pero no son como regulados, ¿sí? Puede ser en violencia, puede ser verbal, física, psicológica, en diferentes tipos. Más que todo.
O sea, son acciones que no tienen como un filtro o que pueden no ser, no tener un control racional, ¿sí?
Exacto, sí, señora. Primero que pues se les dificulta entender qué les está pasando, se les dificulta reconocer esa emoción y por ende se dejan llevar por ella misma, ¿sí? O sea, ese sería como tal el tema de desregulación emocional.
Bien, pudiendo llegar a causarse daño a sí mismos, a causarle daño a otros, ¿cierto?
Sí, señora, exacto. Por lo mismo, porque no identifican su emoción. Entonces, se les hace difícil regularla.
Bien, bueno, ya hablando, entrando a la investigación, ¿cuál fue esa metodología que utilizaron los participantes? ¿Qué herramientas utilizaron? ¿Cuál fue ese paso a paso?
Ok, bueno. Primero que todo, utilizamos una metodología cuantitativa de corte correlacional y descriptivo. Bueno, primero descriptivo porque queríamos describir los datos sociodemográficos de la muestra que teníamos. La muestra estaba un poco proyectada, queríamos ser un poco inclusivos, pero en temas de género, teniendo género femenino, género masculino e intersexual. Metimos también temas de nivel educativo, metimos también personas desde que no tienen ningún nivel educativo hasta personas con posgrados. Metimos también personas que tuvieran tenido una relación afectiva, tanto unión libre, casados o que estén solteros. El tema de la muestra también la asociamos a Bogotá y sus alrededores más que todo. La muestra que tuvimos fueron de 148 personas. Utilizamos dos escalas. La escala de Echeverría, que mide precisamente los pensamientos distorsionados acerca de la mujer y su relación con el uso de la violencia. Y también pusimos la DES, que la DES quiere medir el nivel de desregulación emocional de las personas para poder mirar estas dos variables y poder correlacionarlas con los resultados que pronto más adelante les comentaría.
Sí, bien. Bueno, entonces, ¿tuvieron, digamos, participantes de qué rangos de edades? No.
Tuvimos participantes, o sea, lo habíamos proyectado de participantes mayores de 18 años hasta 60 años. Tuvimos más que todo estos participantes. La muestra primordial que tuvimos fueron 78% mujeres, 21% hombres y una persona intersexual. Ya más en temas de educación, tuvimos una muestra de 21 personas que eran de posgrado. Tuvimos otra, 38 personas que tenían técnico o tecnólogo, 38% de personas que tenían un pregrado, 1% de personas que no habían estudiado, 12% de personas que tenían bachiller y 4% de personas que tenían primario.
Bien, ya entrando a los resultados, ¿qué se puede destacar?
Bueno, en los resultados pudimos destacar que en relación con la ADRES, tuvimos un nivel bajo, muy bajo, en el sentido de desregulación emocional. Tuvimos el 77% de personas en bajo y en muy bajo tuvimos el 7,9%. En temas de pensamientos distorsionados, notamos que las personas que estaban en nivel medio fueron 89% y las personas que estaban en un nivel moderado de pensamientos distorsionados acerca de la mujer tuvimos un 12%. ¿Esto qué quiere decir? Que las correlaciones que encontramos fueron que a mayor pensamientos distorsionados de la mujer, mayor es la desregulación emocional de las personas y también se les dificulta entender lo que les está pasando con sus emociones. También encontramos otra correlación muy interesante, que cuando las personas son de mayor edad, mayor tienen control de las emociones, pero cuando las personas tienen menor edad, tienen menos control de las emociones. Más o menos como son los resultados generales de las correlaciones que encontramos, utilizamos para la recopilación de datos el software SPS, el cual pues, nos sirvió bastante para toda esta recopilación de las 148 personas que tuvimos.
Bien, efectivamente, digamos, esto coincide con lo que también se ha dicho de pronto en otros estudios en cuanto a este manejo emocional que, digamos, relacionado con la edad, ¿cierto? Que efectivamente, digamos, puede influir como esta etapa del desarrollo, digamos, cuando las personas son más jóvenes, pues pueden ser más impulsivas, ¿cierto? Las emociones no están tan controladas, no son tan, digamos, como conscientes de las emociones y la conexión de estas con las conductas, ¿no? O sea, es como la emoción lleva a una acción. Entonces, en ese sentido, también se puede llegar a reevaluar todos esos aprendizajes o experiencias e igualmente como esa crianza bajo esos parámetros, digamos, de tolerar o admitir este tipo de violencia y hacer como algún tipo de cambio, ¿sí?
Sí, o sea, primeramente lo que queríamos era identificar estas correlaciones, ¿sí? En Bogotá tenemos un nivel muy alto. En el primer trimestre del año tuvimos 10.688 llamadas relacionadas con violencia en el primer semestre de este año. Entonces, lo que a mí me interesó como para investigar esto fue, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? En Bogotá tenemos un montón de posibilidades de casa de la mujer, atención de línea contra la mujer, violencia contra la mujer. ¿Qué es lo que sucede? Pues me fui un poco más allá, fui más qué es lo que pasa, cuál es la raíz. Metí pensamientos distorsionados y con la desregulación emocional. Es verdad lo que dices, cuando a las personas se les dificulta, tenemos un contexto en donde no nos enseñan qué es en las emociones, ¿sí? No nos dicen, venga, hay tantas emociones, las podemos sentir de estas maneras. Hoy en día tú le puedes preguntar a un joven, a una persona de 26, 18 años, ¿qué emoción está sintiendo? Y se les dificulta, porque no la saben identificar, no la saben conocer, ¿sí? Entonces partimos desde ahí, de como no identificamos, no reconocemos, pues vienen las emociones. A raíz que vienen las emociones podemos ver la correlación de los pensamientos distorsionados que tenemos violencia contra la mujer, ¿sí? Y también lo que nos sorprendió un poquito es que también hay mujeres que tienen estos pensamientos. En el estudio de Cheverruba 2016 y otro estudio que hicieron aquí en Colombia, que hablaba también de los pensamientos distorsionados acerca de la mujer, pero en estudiantes de carrera de docencia, enfatizado en parejas, encontraron que las mujeres que estaban solteras y las mujeres que tenían pareja tenían más pensamientos distorsionados que las que no tenían pareja. Entonces es como, como esa relación de qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, por qué pasa esto.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV, UNAD.
Radio UNAD Virtual.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Bueno, continuando con el tema, de alguna manera y según lo que nos dices, las personas pueden llegar a normalizar la violencia y admitir o tolerar, ¿cierto? Maltratos y situaciones claramente agresivas y que, digamos, de alguna manera lastiman su integridad, su autoestima, ¿cierto? Particularmente, bueno, en este caso, las mujeres e inclusive entre las mismas mujeres, como mencionas. Esto también puede estar relacionado con esas, digamos, esas llamadas, esas denuncias. ¿Hasta qué punto, se cuestiona uno, aguantaron estas mujeres antes de hacer esa llamada, ¿no? Antes de buscar algún tipo de apoyo o ayuda, ¿no? Ya que esto, pues, digamos, está ahí como en esa, digamos, como en ese inconsciente colectivo. Bueno, ahora entonces, cuéntanos cuáles serían esas conclusiones más importantes de esta investigación.
Bueno, lo que encontramos en conclusión es los pensamientos distorsionados se pueden relacionar con la desregulación emocional. Tendríamos que hacer una muestra un poquito más grande en lo que es la ciudad de Bogotá, porque tenemos bastantes habitantes. Mi muestra es un poquito más pequeña, más diminutiva para la ciudad de Bogotá. Sería como ampliarlo un poco más, como mirarlo. En referente al tema de que te estaba veniendo hablando de los anteriores artículos, evidenciamos que sí, que las mujeres tienen estos pensamientos, que los hombres también los tienen, pero que hay más prevalencia en la menor edad. En menor edad hay más desregulación emocional y hay también pensamientos distorsionados. A mayor edad también encontramos pensamientos distorsionados, pero de muy bajo nivel, no tan alto. O sea, serían un poquito más que todas las conclusiones que logramos encontrar en el estudio.
Bueno, y a partir de estas conclusiones, ¿qué podríamos, digamos, recomendar, cierto? Porque de acuerdo a lo que dices, efectivamente, pues esto implicaría proponer algún tipo de estrategia de intervención, de prevención, estrategias formativas, ¿sí? Para los jóvenes, los adolescentes, ¿sí? Que tengan como una visión más positiva de la masculinidad, del trato hacia la mujer, del trato, o sea, para las mujeres entre las mismas mujeres, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos recomendar a partir de los resultados de esta investigación?
Lo que podríamos recomendar son temas como de psicoeducación en las emociones, primero que todo, para lo que te venía hablando, para que podamos identificar qué es lo que nos pasa, qué es lo que sucede y partir de ese momento. También identificar el tema de qué son los pensamientos distorsionados y cómo nos afectan en nuestra vida diaria, porque aquí lo estamos enfatizando un poco sobre la mujer, pero también tenemos pensamientos sobre otras cosas. Algo que también se puede llamar como difusiones cognitivas, pero pues va más que todo a distorsiones cognitivas que tienen las personas. Entonces también identificar eso, cómo, cuando lo identificamos, qué manera, cómo lo vamos a actuar. De pronto para las personas que le interesa este tema y quieren hacer investigaciones a futuro, mirar cómo podemos hacerlo, de qué manera lo podemos incluir con las nuevas estrategias que tiene el gobierno, porque el distrito capital de Bogotá tiene bastantes estrategias y bastante métodos, pero sí les falta enfatizar cómo ir un poquito más allá, qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, por qué ocurre, porque hay mucha prevalencia de que sigue la violencia, y eso fue lo que reportaron, pero faltan más mujeres que no reportan por miedo, por no decir, porque va a volver a pasar, ¿sí? Entonces ese es el tema, como ir un poquito más allá, qué es lo que sucede, qué es lo que hay un poquito más allá para identificar a estas mujeres, brindarles una buena ayuda y que puedan aceptar lo que está sucediendo y salir de ese ambiente o de esos estímulos aversivos que la llevan a estar ahí, más que todo.
Bien, e igualmente sobre estas estrategias que tiene el distrito, que se hacen desde la alcaldía, y bueno, pues qué seguimiento se hace a todas estas estrategias, ¿no? O sea, las personas acuden, reciben algunas ayudas. Y luego, ¿qué pasa? No sabemos qué pasa con estas mujeres y que, digamos, si siguen en su relación tóxica o si realmente han roto con ese como círculo vicioso en el que están involucrados en una relación en que se sienten violentadas. Entonces, pues efectivamente, ahí hay un vacío, no solamente en la capacitación, formación, estos estrategias psicoeducativas, sino también hay un vacío en ese seguimiento. Bueno, ¿qué recomendación, ya para terminar, qué recomendación le darías a los estudiantes de psicología que estén interesados en este tema y también a las personas, a nuestros oyentes en general, que de pronto estén pasando por una situación en la cual están involucrados en este tipo de violencias?
Ok, primero que todo, a los estudiantes que quieren meterse en este tema, ampliar un poco la investigación, ampliarla un poco a hombres, mujeres, mirar de pronto, también se puede hacer una investigación con niños, porque también los niños aprenden por modelamiento, ¿sí? Entonces de pronto lo que hace el papá, lo que hace la mamá, ellos lo replican, entonces de ahí podemos identificar qué es lo que pasa cuando llegan a grandes, por qué pueden tener estos pensamientos, por qué pueden tener estas distorsiones cognitivas. Los podemos meter también por ese lado, ampliar un poquito ese espacio, porque no, cuando fui a hacer investigaciones no lo encontraba en niños. Sí, encontraba un poco más temas de crianza autoritaria o temas de crianza de patriarcado del hombre. Pero como este tema de la desregulación emocional o los pensamientos es muy poquito lo que se puede hallar, ¿sí? Entonces sería como ese tema, ampliar la muestra en hombres, ¿sí? Mirar qué es lo que pasa en hombres, porque en esta investigación se tuvo un porcentaje mayor de mujeres, porque se nota como que las mujeres participan más en este tema de violencia de género. Los hombres no, como concientizar este tema de que también los hombres pertenezcan y se puedan también escuchar, o sea, mirar el punto de vista de estos mismos. A las personas que están pasando esta situación, como digo, el distrito tiene muchas cosas las cuales pueden acudir. Hay universidades que prestan servicios psicológicos totalmente gratuitos, en las cuales pueden como ir allá a verificar. Tengo entendido que el distrito tiene como casas de seguridad. Lo importante es salir de esa situación, ¿sí? No quedarse ahí, reconocer que si está pasando esa situación, salir inmediatamente. También hay factores que de pronto es la pareja, que es el de soporte económico, que es el soporte emocional, entonces están ahí. Pero sería mirar con qué tan funcional es ese soporte para mi vida, qué tan funcional es eso para poder seguir con mi vida, me sirve o no me sirve, y tomar la decisión de cambiar, de cambiar esta situación totalmente a otra cosa que queramos y que nos vaya a funcionar, más que todo.
Bueno, muchas gracias, John, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.